There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same.
En Es Radio, en casa de Herrero, con Luis Herrero.
Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say.
Las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en la Comunidad Canaria. Leticia Vaquero, ¿de qué están hablando las redes sociales hoy?
Pues están comentando mucho, Luis, los AMAs, ¿sabes lo que son, no? Las American Music Awards 2020, que ya se anunció ayer por la tarde algunas de las candidaturas, quienes son los... Esos son los premios competidores de los Grammy, para que te hagas una idea. Y entonces, entre los artistas del año, pues juegan el puesto Justin Bieber o Taylor Swift, Billie Eilish... o Dua Lipa, Lady Gaga. Luego también, por ejemplo, entre las mujeres, las mejores artistas latinas, están Becky G, Karol G y Rosalía, que no tiene G, ya sabes que es la española. Así que bueno, lo que mucha gente está haciendo es comentar en Twitter las reglas de la votación de estos premios, que la gente puede votar a través de las redes sociales, 10 votos por categoría al día, si retuiteas cuenta como un voto, y entonces bueno, la gente está sorprendida también por el método de la votación.
Pero uno puede votar todas las veces que quiera desde su ordenador.
Con limitaciones, claro. Al día solamente puedes votar 10 por categoría. Imagínate, categoría, el mejor, el artista del año, Justin Bieber, bueno, o Taylor Swift, pues hasta 10 veces en tu ordenador.
10 veces, no quiero meterme
mucho,
en lo que ignoro.
Mucho truco. Los clubs de fans, pues imagínate.
¿Y hay favoritos? ¿Hay quinielas? ¿Hay algo?
No, la verdad es que no. Bueno, imagínate, el club de fans de Rosalía, pues diciendo que ella se merece su premio. Otros diciendo que Ariana Grande está nominada en una categoría y que desde 2016 no se lleva ningún premio. Pues hay que votarla entonces. Bueno, pues cada uno...
O sea, que hay poca polémica hoy en las redes sociales, pero que veo.
Bueno, se habla de eso, Luis, se habla también del escritor y editor de cómics estadounidense Stan Lee, aunque no sabemos por qué, porque esto es una cosa curiosa y que no te he comentado nunca. Tú de repente ves que se posiciona entre los temas más comentados, pues un hashtag, un nombre propio o un tema de actualidad, pero por más que rebuscas, no encuentras cuál es el origen de por qué la gente está debatiendo sobre ese tema. No hay una primera noticia o un primer rumor. Entonces, bueno, con lo que me encuentro en Twitter es que con mucha gente haciendo chistes malos, por ejemplo, de Stan Lee, diciendo, me acuerdo del cartel de una biblioteca que ponía Stan Lee, que se escribe Lee, con dos es, Christopher Lee, Lee, Bruce Lee, Lee, ¿no? Y dice, ¿por qué no lees tú también? Dice, me pareció buenísimo esa campaña. Y luego dice, menudo frío hace hoy, imagino que por culpa de Stan Lee, porque claro, lo que está claro es que la gente en las redes sociales ha empezado hablar de este escritor precisamente porque alguien se ha metido con él. No sabemos con qué motivo y no hay rastro alguno en forma de noticia. Hoy además, Luis, es el Día Mundial de la Suegra. Entonces,
no
esto está
un día mundial de la suegra, pero ¿a favor o en contra?
Pues las campañas normalmente a favor, y más en las redes sociales, paz y amor en el mundo, tweets del tipo, lo que más me gusta de mi suegra es... su hijo, por ejemplo, que no está mal visto. Otros, en campañas como Divinity, este canal de televisión pensado sobre todo para las mujeres, dicen, el Día Mundial de la Suegra, rompemos mitos repasando las suegras y las nueras VIP que se apoyan a tope ante la adversidad, ¿no? Y entonces, bueno, ponen el ejemplo de Ana García Obregón, después de que haya fallecido su hijo estos últimos meses, lo unida que ha estado a la novia de su hijo, como, bueno, un ejemplo de una buena suegra, ¿no? Los sindicatos, por ejemplo, el sindicato UGT, que apoya a las suegras, dice que quieren felicitar a todas hoy en su día, que pocas veces valoradas, pero a las que siempre se acude para pedir consejo, ayuda o el cuidado de los nietos, nuestro apoyo en estos momentos duros de la COVID. O otros que prefieren el chiste también diciendo el Día del Padre, que los padres tienen su día, las madres el suyo y las suegras, pues es normal que reivindiquen su día, el Día de las Brujas, feliz Halloween.
Pero me parece discriminatorio, ¿y por qué las suegras y los suegros no?
Yo creo que forma parte del chiste, ¿no? Ya de la cultura popular y de la cantidad de chistes que hay al respecto, ¿no? También, bueno, por esa creencia errónea de que somos malas las mujeres entre nosotras.
Me está viniendo a la cabeza un chiste horrible, pero bueno, ya saben ustedes que mis chistes son horribles, pero es que viene al cuento, que les diga. Viejísimo, por otra parte, ¿eh? Hay una persona que llega absolutamente destrozado con el traje hecho jirones, la cara demacrada, y un amigo de su le dice, ¿de dónde vienes? Y dice, enterrar a mi suegra. Y dice, ¿tanto la querías? Y dice, no, es que no se dejaba.
Hay que ver, madre mía, un punto negativo para ti, Luis, como te esté escuchando alguna que otra suegra. Bueno, y un asunto también de política. No sé cuántas veces la presidenta de la Comisión Europea habrá sido tendencia en Twitter, pero hoy lo es, Ursula von der Leyen, precisamente porque ha estado presente en la conferencia de presidentes de Pedro Sánchez con todos los presidentes autonómicos, y entonces la mayoría de los tuiteros se fijan en la reivindicación que ha hecho el vicepresidente de Cataluña, Pere Aragonés, diciendo que von der Leyen tiene que estar alucinando con la cogobernanza en España cuando sale Pere Aragonés a pedir directamente un referéndum de autodeterminación. Por ejemplo, el candidato de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, diciendo que Aragonés aprovecha los fondos contra la COVID para pedir un referéndum a von der Leyen, diciendo que Cataluña es un país europeo, y dice Garriga que la mafia separatista demuestra una vez más que no les importa la vida ni la economía de los catalanes. También el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha insistido en que Pere Aragonés lo que ha hecho ha sido vender una ruptura, degradar la imagen de Cataluña ante la presidenta de la Comisión Europea, y que para eso mejor no hubiera ido a la conferencia sobre los fondos COVID.
Lo que veo con sorpresa es que en las redes sociales no se está hablando nada o casi nada del estado de alarma.
No, la verdad es que no, Luis. Están hablando más de otros asuntos. También ten en cuenta que llevamos hablando de esto desde la semana pasada, y yo creo que la gente, no es que se canse, sino que ya muchos han opinado ya demasiado de ese tema, por el cual le hacíamos la pregunta a los oyentes en el día de hoy, ¿no? Si consideraban que habíamos tardado demasiado, ¿no?, en establecer, en imponer este estado de alarma para que todas las comunidades autónomas tengan la herramienta necesaria para tomar sus propias decisiones, o si estaba bien que cada una tomara lo que quisiera.
Bueno, y sobre todo si éramos partidarios de hacer, digamos, un confinamiento como el que recordábamos en marzo y quitarnos del medio pues esta especie de parcheo que se está haciendo de una comunidad a otra. Tal y como han reclamado algunos epidemiólogos, algunos expertos, que dicen, mira, se dejese de tonterías, vamos a volver al confinamiento que ya hemos padecido, vamos a mantenerlo 2 meses y así salimos de esta situación. No sé qué han opinado los oyentes.
Pues Luis, nos han enviado sus mensajes al 638-158-664, sus mensajes de voz. Hay que decir que todavía hay mucha gente que nos sigue llamando por teléfono, y les recordamos que no podemos atender al teléfono, solamente lo que les recomendamos es que se graben ustedes su propia voz en un audio de WhatsApp y nos lo envíen. Y Luis, hay muchas opiniones, pero sí que es verdad que la mayoría de ellas van por un camino, que es el de que no queremos un confinamiento global, al menos todavía.
Por supuesto que habría que hacer esto, dejarnos ya de tanto parche por toda España y tomar una medida seria durante un mes o mes y medio, 2 meses o lo que se proponga.
Jamás, jamás, jamás. La economía es tan importante como la salud y ya bastante nos han engañado. Yo creo que tenemos que tirar hacia adelante y que la gente pueda ganar su dinero, pueda salir de casa y pueda realizar sus actividades con las medidas propias de prevención, pero nunca en confinamiento.
Todos somos partidarios de evitar los parches e ir al fondo de la cuestión. El problema es que, en mi opinión, el fondo de la cuestión no se soluciona con otro confinamiento durante 2 meses, porque por ahí ya hemos pasado y ya hemos visto que no sirve para nada. Hombre, sí, sirve para parar el virus, pero también para parar la economía de forma absolutamente catastrófica. Hay que encontrar otros caminos.
Pues sería lo más razonable hacer un confinamiento de todo el Estado durante un tiempo que estimasen los epidemiólogos, y nada, y acatarlo, y nos dejaríamos estas historias.
Con 60.000 muertos, todavía no tenemos un comité de expertos reconocido y queremos cerrar el país. Esto no funciona.
Bueno, pues está muy bien conocer sus opiniones. Ahora tenemos que conocer las opiniones del gobierno, que no las terminamos de conocer, y hasta el jueves, hasta que se termine de redactar el decreto, caben todavía algunas sorpresas. Bueno, faltan 7 minutos para que sean las 5:30, las 4:30 en Canarias. Nayara Fernández, sorpréndeme.
Pues hoy te voy a sorprender, y mucho, Luis, hay que decir. Si yo te digo que existe una religión que tiene como Dios al monstruo del espagueti volador, ¿me crees o piensas, a esta chica se le ha ido la cabeza hoy?
No, lo que pienso es que se le ha ido la cabeza a aquellos que sean, digamos, acólitos de esa religión.
Pues existe, Luis, existe, y se trata de la iglesia Pastafari. Llevan desde 2010 intentando ser reconocidos como religión en España.
¿Y cuál es la divinidad que ellos idolatran?
El monstruo del espagueti volador.
¿El monstruo?
El monstruo del espagueti volador, tal cual.
Bendito sea Dios.
Déjame que te explique. Como te decía, es la Iglesia Pastafari, llevan desde 2010 intentando ser reconocidos como religión en España. Sin embargo, los representantes del pastafarismo en nuestro país pues han cosechado varias negativas de la justicia, la última de ellas por parte de la Audiencia Nacional hace tan solo unos días. La audiencia rechaza inscribir al pastafarismo como religión al considerarlo un movimiento paródico y que supone incluso una burla a valores religiosos como es el cristianismo. Pero desde la Iglesia Pastafari pues no se dan por vencidos y tienen previsto recurrir este nuevo varapalo a instancias judiciales superiores. Para personas como Turis, que no sepan de qué estamos hablando, ¿qué origen tiene este movimiento? Pues el pastafarismo surgió en Estados Unidos en 2005, impulsado por su profeta Bobby Henderson, un físico de Kansas que decidió crear esta corriente como forma de protesta ante el papel que se le dio en algunas escuelas del país a teorías contrarias a la de la evolución. Como decía antes, consideran a su dios, al monstruo del espagueti volador, también conocido como Monesbol, del que dicen es invisible e indetectable, y al que señalan como creador del universo después de una borrachera, lo que explicaría, según los pastafaris, pues las imperfecciones que presenta el mundo. Por supuesto, no carece el pastafarismo de puesta en escena. Este movimiento llama a sus devotos a vestir con atuendo pirata. Y para cuando esto no sea posible, bastará con llevar en la cabeza un colador, considerada prenda religiosa. Además, como en cualquier religión, el pastafarismo también cuenta con un código de conducta, y de cumplirlo o no, depende ir al cielo o al infierno. Los fieles que vayan al paraíso encontrarán volcanes de cerveza. Lo mismo encontrarán aquellos que vayan al infierno, pero con una gran diferencia. Y es que en este infierno, en este último caso, la cerveza estará caliente. Fíjate tú, Luis, el drama. Y precisamente la cerveza, además de la pasta, son los símbolos propios de este movimiento y los elementos que forman el cuerpo del creador, del monstruo del espagueti volador del que hablábamos. A priori, pues bueno, pues todo esto puede parecer una locura, pero hay que decir que la Iglesia Pastafari ya está reconocida como religión en algunos países como Holanda o Nueva Zelanda, donde el que quiera incluso puede casarse por los ritos del pastafarismo. No sabemos, Luis, si en vez de velo, pues la novia tendrá que llevar un colador en la cabeza.
Bueno, no lo sé, yo me lo quiero tomar en serio porque a mí me parece que el respeto a las ideas religiosas forma parte de lo más sagrado de cada ser humano y por lo tanto no me lo quiero tomar a broma. Don Javier Casares es miembro de la Iglesia Pastafari en España. Javier, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque no sé hasta qué punto es una religión que trata de reírse un poco de sí mismo. Es decir, ¿hay algo de broma en ese movimiento o os lo tomáis rigurosamente en serio?
A ver, hay un poco de todo. Antes de nada, sí que quiero remarcar, hay un detalle que estos días obviamente se está hablando mucho, y es que la religión como tal no se puede reconocer por nadie. Es decir, la religión está ahí, no es lo que estamos intentando inscribir. Es decir, nadie duda, digamos, de nuestra religión. Lo que sí que están negándonos es la inscripción de la Iglesia como tal, ¿vale? Como entidad, digamos, dentro de cada uno de los países que lo tienen. En la Unión Europea se puede hacer en todos los países. Vale, simplemente como detalle, sí que es verdad que nosotros siempre decimos que nuestra religión es extremadamente laxa y, por ejemplo, los realmente debería que no, que son un poco, digamos, son como los mandamientos, que en realidad para nosotros son sugerencias. Es decir, es todo muy laxo y si quieres lo cumples y si quieres no lo cumples. Sí que es verdad que hay en los atuendos, pues obviamente no vamos a poder ir todo el día vestidos de pirata por la calle, pues porque no se puede, no puede ir con una espada por la calle o con una pistola o con un trabuco, digamos, pero bueno, entonces un poco pues dejamos esa libertad un poco para que cada uno actúe a su manera.
¿Y cuáles son esos mandamientos para recomendaciones de la religión pastafari?
A ver, en general, es que a ver si los puedo leer, son ocho, pero bueno, básicamente al final un poco la idea es, o sea, el resumen es el respeto a los demás e intentar ayudar a los demás. O sea, es como un poco el resumen de todo. Sí que es verdad que nosotros tenemos un origen bastante empírico y entonces una de las cosas que solemos hacer un poco, digamos, nuestros objetivos pues obviamente es ayudar a los demás, pero sí que tenemos un punto muy científico y uno de nuestros mayores apoyos es siempre a todo lo que tenga que ver con la ciencia.
Bueno, vamos a ver, dime un par de cosas que ignoro. Bueno, ignoro todo a propósito de la religión pastafari, pero ¿tenéis algún tipo de culto, de liturgia?
Sí, en general todo. Sí que es verdad que nosotros tenemos como día festivo, como nuestro día sagrado, son los viernes, y normalmente ahora, obviamente, en estos últimos tiempos no podemos quedar, pues, y menos ahora que están los bares y todo cerrado, pero sí que intentamos quedar por videoconferencia y demás los viernes por la tarde y por ejemplo, pues quedamos para tomar cerveza, que como decía antes, es un poco la bebida oficial. Y también, pues a veces la gente que queda para cenar o más tarde o a mediodía, pues suele quedar para tomar un plato de pasta.
Bueno, vamos a ver, lo primero que me sorprende es que esta es una religión que no es una religión, digamos, universal, porque todos los que son celíacos no pueden ser pastafaris.
Sí, o sea, en ese sentido lo mismo pasa con, o sea, por ejemplo, con el tema de la cerveza, obviamente no tiene que ser cerveza con alcohol, o sea, si no te gusta la cerveza puedes beber cualquier otra cosa, lo mismo con la comida, o sea, es todo muy laxo, como decía antes, o sea, que en ese sentido, libertad absoluta de elección de lo que quieras comer.
Y cuando, Javier, os encontráis con gente que os toma cachondeo, dicho sea coloquialmente, ¿os enfadáis?
No, simplemente, a ver, piensa que nosotros, o sea, tenemos entre las cosas que ofrecemos es, por ejemplo, que puedes pertenecer a dos religiones, o sea, puedes ser pastafari y tener tu otra religión. O sea, somos la única religión que permite pertenecer a dos religiones. O incluso tenemos una oferta que es que te puedes venir con nosotros, probarnos 30 días, y estamos convencidísimos de que si no te interesa, tu antigua religión te volverá a coger con los brazos abiertos.
No, pero eso no es una oferta, es una tomadura de pelo.
Bueno, no sé, nosotros pensamos que precisamente por el derecho a la libertad religiosa, si no te interesa lo que te ofrecemos, pues puedes volverte a tu otra religión o a lo que tuvieras antes. O sea, al final, cada uno es un poco libre de hacer lo que vea.
Pero fíjate, Javier, para que una religión sea tenida en cuenta, pues tiene que tener, digamos, un planteamiento un tanto, tomarse un poco en serio. Es decir, lo que más me ha sorprendido de lo que me ha contado Nayara Fernández mientras esperábamos hablar contigo es que vuestro dios es un dios borracho.
No, bueno, simplemente es que bebe cerveza y las imperfecciones del mundo precisamente.
Es porque lo creó cuando estaba pasado de copas.
Bueno, es lo que tiene el alcohol, que a veces pues no te hace ser todo lo lúcido que se puede hacer.
¿Cuántos sois en España, más o menos, Javier?
A ver, técnicamente no tenemos una cifra porque precisamente por protección de datos obviamente no se pueden tener ese tipo de registros porque las religiones tienen un nivel alto en este sentido, pero por cosas que van pasando, normalmente el grupo core principal somos unos 400-500. Sí que es verdad que cuando hemos hecho acciones más públicas, hace 2 o 3 años... hicimos como una especie de recogida de firmas y tal para una serie de cosas y llegamos casi a 10.000 firmas. Es decir, en general es algo que está ahí. De todas formas, no somos la religión más minoritaria de España. Hay otras religiones constatadas que tienen 10, 15 personas y que sí que están inscritas en el registro de entidades religiosas.
Javier, pues te agradezco de corazón que nos hayas ayudado a conoceros un poquito mejor y que tengáis mucha suerte en vuestras reivindicaciones administrativas. Un saludo muy cordial.
Perfecto, gracias.
...28 minutos, falta para que sean las 6... las 5 en la Comunidad Canaria. Nos tenemos que ir zumbando a la tertulia, y para que la sigamos bien, un poquito de spray no nos vendría mal.
No, Luis, nos vendría fenomenal, sobre todo si queremos eliminar rápidamente esos molestos tapones de cerumen. Podemos optar por la eficacia de la tecnología innovadora de Audispray Ultra, una fórmula adaptada de Audispray Ultra y su rapidez de acción que desintegra el tapón con mucha suavidad. Es un producto sanitario y que lo podemos encontrar en las farmacias y en las parafarmacias.
Audispray.
En casa de Herrero, es Radio.